En la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y oramos, Señor de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El estar lejos de nuestras actividades normales en una casa de retiros, podemos detenernos a eso que siempre se recomienda hacer, especialmente en estos tiempos, pero siempre en nuestra vida, que es plantearnos el misterio del más allá. Este verdadero enigma que nos llena de, no sé, como nos deja perplejos. ¿Qué pasa con la gente que se muere? ¿Qué hacen? Gente muy cercana a nosotros, los padres, hermanos, gente con la que hemos convivido mucho. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué plan hay? ¿Por qué todo? Dice el Papa Francisco una explicación muy bonita. Dice que la identidad cristiana es ese abrazo bautismal que nos dio el Padre de pequeños y que nos hace anhelar como hijos pródigos y predilectos de María el otro abrazo, el del Padre misericordioso que nos espera en la gloria. Debemos hacer que nuestro pueblo se sienta como en medio de esos dos abrazos. Pues esa es la vida de fe, la vida cristiana, ese es el sentido. Todos hemos recibido ese primer abrazo del Padre Celestial que nos asume, que nos comunica su vida, la vida divina. Y ese abrazo primero, la fe, la esperanza, la caridad, la gracia, los dones, el Espíritu Santo, nos dice, anhela el otro abrazo definitivo que te va a dar el Padre Celestial en el momento en que termine tu vida terrena. Eres un intervalo entre dos abrazos, por eso nos sentimos como siempre que algo nos falta. Yo no soy exactamente de aquí, yo soy de otro lado, yo fui arrancado del seno del Padre y estoy regresando. A lo mejor podemos, no sé, imaginar como esos satélites que son lanzados al espacio y se quedan un tiempo en el espacio, pero después vuelven a su base. Tienen el riesgo de no volver a su base, tienen el riesgo de quedarse perdidos para siempre en el éter. Bueno, pues nosotros vamos a pensar, porque tenemos la revelación, porque tenemos fe en las verdades últimas. Y en primer lugar vamos a considerar un poquito cómo nos planteamos nuestra muerte. No en el sentido físico o médico. ¿Cómo me voy a morir? Voy a tener una agonía larga. Lo que sí tengo que hacer es que no sea una muerte repentina. ¿Por qué no una muerte repentina si me morí de un infarto fulminante? Pues porque yo estuve siempre atento a mi muerte. La tenía en cuenta. ¿Y cómo debo plantearme la muerte? Pues como se la planteó Jesús. Jesús se planteó la muerte como meta de su vida. Cristo revela el hombre al propio hombre y el hombre dice, yo tengo, ahora sí como pasa con los artistas, con los deportistas, yo tengo un momento estelar, fue un momento estelar. Aquí se decide todo, como pasa a veces, no sé, una persona va a hacer un examen, ¿no? O va a pedir una entrevista para un trabajo, bueno, este es mi momento, mi momento estelar es el momento de mi muerte. Es una meta en mi vida. Tengo que ver constantemente ese momento porque a eso vengo. Hay que vivir cara a la muerte, es decir, cara a la eternidad. Y tenemos otra vez el riesgo, tú sabes que es un tema que no es políticamente correcto, que no se lo plantea el laicismo, que no se lo plantea el cientifismo. Nada, no hubiera un médico decir, oiga doctor, bueno, ya está desahuciado aquí mi familia, pero dime qué sigue después. Y no decir, pues eso no me lo pregunte a mí. No puedo yo contestarle esa pregunta. Bueno, no, que usted era muy sabio, un médico famoso, que tenía respuestas para todo. Bueno, pero eso no lo puedo contestar. Pues entiendo mi muerte como la meta de mi vida, porque así la entendió Jesús. Yo me dirijo a morir, camino hacia la muerte. No la rehuyo. Por lo tanto, como decíamos, para mí la muerte no va a ser repentina, porque una cosa repentina es una cosa que no se espera. Y podemos tener siempre ese planteamiento de cambiarle el signo a la muerte, como sabemos, como decía tanto San José María, una buena amiga, como decía San Francisco de Asís, la hermana muerte. Bienvenida sea mi hermana la muerte, nuestra hermana la muerte. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la que ningún hombre viviente puede escapar. O como Santa Teresa, con esa letrilla. Ven, muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Entonces me decían una persona que, pues que, me decía su hija, de su papá, mi papá está muy asustado porque se están muriendo todos sus amigos. Y yo pensaba, bueno, pues es que no le apuestes esta vida. Es que, ¿qué voy a pasar? Que quiero mucho a mi esposa. ¿Qué va a pasar con mi casa y mis nietecitos? Pues no estás tú para vivir aquí siempre, como sabemos. Despréndete. Y tendrás esta libertad tan grande. Como dice también el Papa Francisco con sus imágenes elocuentes y gráficas, si yo no he visto nunca un cortejo fúnebre que lleve detrás el camión de mudanza. No, tras del féretro, bueno, van sus deudos, pero no va su mudanza. ¿A dónde vamos a llevar todas nuestras cosas? Pues Jesús le cambia el signo a la muerte. No será el muro ante el cual todo se estrella. La muerte es una puerta. Podemos decir que es un tránsito o es un trance, el trance de morir. Eso nos puede dar miedo. Es una cosa muy dura, seguramente, morirse. Si ya nos duele mucho, pues que nos saquen una muela, que nos cortaran la mano, pues cuánto duele que se nos vaya el alma. Pero no es el muro ante el cual todo se estrella. La muerte es una puerta, una Pascua, el mar rojo gracias al cual se llega a la tierra prometida de la eternidad. Estoy ya en el otro abrazo, de mi primer abrazo a mi segundo abrazo, de mi abrazo a la vida divina a mi abrazo a la vida eterna, a la plenitud de esa vida que ya empecé a vivir cuando me bautizaron. Cuando Dios llama al hombre en la muerte, lo llama hacia su propia vida, dice la teología. Pues qué bonito. O sea, dice, no te estoy matando, te estoy vivificando, te estoy viviendo. Te llamo hacia mi vida, te asumo yo, como si fuera un gran, no sé, una gran aspiradora. Dice, me meto en ti, me meto en la vida intratrinitaria. Pues podemos hacer ejercicios de preparación para nuestra muerte. Sabemos que la gente ya no se muere ahora como se moría antes, que se moría mucho más consciente. Ahora la gente se suele morir bastante sedada. Y puede ser que nos pongan a nosotros en ese proceso. A veces, pues, yo recuerdo una persona que llevaba bastante tiempo pues, sedada y el médico dijo, ya no hay nada que hacer. Les preguntó a los deudos, ¿quieren que lo despertemos? Y dijeron, no. Pues yo hubiera dicho que sí, porque pues hay que decirle, ¿no? Oye, No, no quisieron que lo despertara. Bueno, pues no lo despertaron. Y a lo mejor pues no le dio tiempo. O pensó que era una cosa más o menos sencilla, se complicó y se murió 3 semanas después de estar sedado. ¿Qué cosa quiero hacer? Cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor la que buscarán mis ojos, Señor. Te estoy tratando de ver porque te he tratado de ver muchas veces en este mundo, porque me he adelantado a este encuentro. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar, Señor. Hay un verbo que no existe en castellano, pero sí en latín, que es el verbo conmori, conmorir. Existe convivir, pero no conmorir. Pero puedo decir, bueno, prepara tu muerte con muriendo con Cristo, muriendo con Él. Porque te ilusiona el encuentro, porque has hecho realmente todos los días este desprendimiento del corazón para la vida eterna, porque has vivido con la conciencia de la vida eterna. Pues qué barbaridad, uno dice, qué ganas le echa la gente a pues, hacerse rica, a ganar dinero, a trabajar, a hacer cosas, y no se plantean lo que viene después. Y nosotros tenemos que ayudarlos, decir, oye, considera que estás entre estos dos abrazos, a que aquí se define todo. Que este es el sentido de tu vida, que tienes una sola oportunidad, que haz de tu vida como una obra maestra. Como dice esa oracioncita, Señor, no me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Cuando mi corazón sea totalmente tuyo, ya, pues ya no. Y me voy a ir muy contento. Ahora tengamos esta muerte de los santos. Dicemos, ¿por qué hemos adelantado mucho este momento? Y porque nos preparemos también para el instante posterior a la muerte, que es el encuentro con el juez. Con el juez Cristo. El Señor nos juzgará. En esa misericordia del Padre que ha querido que aquel que es de nuestra naturaleza sea nuestro juez. Aquel que se compadece porque ha padecido con nosotros. Y así como adelanto mi muerte, ese instante de decir, aquí estoy, he vivido para este momento, es el momento de mi más maravillosa victoria, mi momento estelar. He adelantado también muchas veces mi juicio, porque he aprendido a escuchar de las mil maneras como me habla Dios. ¿Cuánto habla Dios? Aquí tenemos, por ejemplo, una constante lección de mensajes divinos a través de la naturaleza. Pero hemos perdido nuestra capacidad contemplativa, nuestra capacidad de ver mensajes en el universo creado, de la belleza, de la bondad, de la verdad de Dios, de su solicitud, de su sabiduría, la admiración, el agradecimiento. Me hablas, ayúdame a ser una persona sensitiva. Orígenes comparaba a los paganos con las piedras, los corazones de piedra, ya no toca nada. Como decía el Papa Benedicto XVI, que no sabemos qué consecuencias va a tener esta avalancha tecnológica en las nuevas generaciones. Está habiendo, dice, una verdadera mutación antropológica. Una insensibilidad para las cosas espirituales, autómatas, dominados. Pero yo soy de la última generación, la generación anterior. Tú puedes liberar a los pobres esclavos de la tecnología, pero no vais a caer tampoco tú, no te vais a hacer duro, no te vais a hacer de piedra, porque el Señor te está constantemente hablando de mil maneras. Y eso es sobre todo la oración, es escucha. Nos podemos pensar que vamos a la oración como Marcelino Pan y Vino, que iba al desván del convento a platicar con su amigo. Y aquel amigo le hablaba. Y él le preguntaba, pues cosas, ¿dónde está mi mamá? ¿Y qué estás haciendo ahí? Y su amigo le contestaba, como ese articulista mexicano que tiene un personaje que se llama el Padre Suárez, aparece ahí en los periódicos, que pues el Padre Suárez va a platicar con el Cristo de su iglesia y se pone a platicar ahí. O como Don Camilo, que iba a platicar también con su Cristo. A oír, recógete, busca a Dios en ti y escucha. Ojalá nos pudieran haber preguntado, oye, ¿qué cosas te ha dicho Dios a ti últimamente? ¿Qué luces te ha dado? ¿Qué emociones del Espíritu Santo? ¿O qué frase de la Escritura te está ahorita golpeando más? ¿Te mueve más? Acuérdate que tu dignidad, tu grandeza consiste en que eres interlocutor de Dios. Y pues me cuesta tanto recogerme, me cuesta tanto el silencio. Pues acuérdate que en eternidad no va a haber iPads, ni iPhones, ni televisión, ni internet. No va a haber más que solo Dios. Y mi dicha en la eternidad va a consistir en la grandeza de mi comunión con Dios en la tierra. Podemos decir en una frase coloquial, en lo bien que me llevaba con Él. En que seamos realmente friends. A veces la persona dice, ¿te llevas bien con esta persona? Sí, somos friends. ¿Qué quiere decir eso? Somos friends. Somos brothers. No, más, somos friends. Somos friends. Bueno, pues no se trata solo de que él se ponga a oír lo que yo le digo, sino sobre todo que yo oiga lo que él me dice, porque es muchísimo más importante. Y vemos también en la Escritura, tristemente, como en ocasiones parece que la gente se lleva una sorpresa. ¿Cuándo nos dijiste eso? ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento? No nos dimos cuenta. Pues vayan al fuego eterno. Yo creía que iba bien. Señor, pero contigo comimos en la misma mesa. ¿Por qué ahora no nos abres? ¿Por qué ahora no nos permites estar en tu banquete? No los conozco, no sé quiénes son. La conciencia funciona. Es el santuario, el eco de la voz de Dios. Es el aparatito receptor. ¿Qué me dice? A lo mejor tengo una costrota en mi conciencia, ya no tengo sensibilidad. A lo mejor durante mucho tiempo me estuvo diciendo, no sé, haz penitencia. Yo, no. Ya se cansó. O a lo mejor me decía, despréndete más de tu dinero. No hagas este gasto superfluo. Ayuda más a las personas necesitadas. No seas tan comodino, no pierdas el tiempo. No, pero es que estoy viendo la serie gringa, súper de moda, ya llevo 800 capítulos, bueno, y ya llevas 800 veces que le dices que no a una emoción interior. Pues tenemos que ir al otorrino para que nos destape las orejas, para que nos saque la cera del alma, decir, oye a Dios. Búscalo en ti y escúchalo. Quítate otros ruidos. El otro día fui a Cuernavaca a dar un retiro y pues ahí no hay ninguna casa de retiros. Tuve que ir a un hotel y no vuelvo a ir a un hotel en el centro de Cuernavaca por nada del mundo. Atrás del hotel había un salón de fiestas, ¿sí? Y empezó a las 8 de la noche los tamborazos. Y entonces yo pensé, así debe ser el infierno. Tum, 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 tum. A las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Casi a las 4 de la mañana se acabaron los tamborazos. Hijo, yo decía, bueno, tengo 9 horas de tamborazos. ¿Cómo voy a tener capacidad de escuchar a Dios después de 9 horas de tamborazos? No, estaba difícil realmente. Estoy, pues, totalmente fuera, desconcertado. Ya también por eso decía Santa Teresa una cosa, ya no recomendaba los viajes. Dice, porque los viajes distraen mucho. Es que lo que tenemos que hacer es recogerlo, o sea, meternos dentro de nosotros, ser personas capaces de escuchar. Y eso, pues, en todo. Como dice el catecismo, en la naturaleza, en el hoy de Dios, o sea, Dios nos habla con cada acontecimiento, Dios nos habla con cada persona, Dios nos habla con las cosas que pasan en el mundo, Dios nos habla también con la historia, y sin embargo, pues todo eso al final, lo único que de lo que se trata es de que yo acabe por oírlo en mi corazón. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Quiero adelantar mi juicio. No quisiera que hubiera sorpresa. He tratado de estar en la verdad. Ojalá pueda ser también mío el lema de Newman. Cor al cor loquitur. Un corazón le habla a otro corazón. Pero al corazón. No a las orejas o a las imágenes, no, al fondo. Ahí está Dios en el corazón. Decía Santa Teresita, estoy convencida también de que nuestro Señor no hablaba más a sus discípulos con sus enseñanzas y con su presencia sensible de lo que hoy nos habla a nosotras con las inspiraciones de su gracia. O sea, nos habla más que si hubiéramos estado conviviendo esos 3 años con Él y oyéndolo constantemente, porque aquí nos está constantemente diciéndonos cosas. De todo. Pues animándonos, alentándonos, iluminándonos, impulsándonos, amándonos, fortaleciéndonos. Es múltiple su acción, de mil maneras. Pero nos pide estar siempre en la verdad, ser muy amigos de la verdad, no pecar contra la verdad. Esta es mi verdad. Una otra me decía un sacerdote que está en un colegio, me decía, a mí me llama mucho la atención que la gente, pues se plantea muchas cosas, muchos puntos de lucha, pero por ejemplo no se plantea que son unos flojos para estudiar. Y es que no te das cuenta de que Dios seguramente, porque eres un vago, te está reclamando que eres un flojo. Es que no les hemos enseñado a que escuchen esa voz. Es que no les hemos enseñado a que aprendan a estar en silencio. Es que no les hemos enseñado a que se dejen iluminar, se dejen guiar. Por eso hace falta tiempo, serenidad, valentía, evitar las distracciones, volver a ponernos cara a cara con nuestro más maravilloso interlocutor. En una ocasión le preguntaron a Juan Pablo II, ¿cómo reza el Papa? Recibió esta respuesta, como cualquier cristiano, habla y escucha. Algunas veces reza sin palabras y entonces escucha más todavía. Lo más importante es lo que oye. ¿Y qué me voy a llevar a mi oración? ¿Qué tema voy a llevar? Pues, ¿por qué no le preguntas a Él? Jesús, ¿de qué quieres que platiquemos? ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué me has dicho en estos ratos de oración? ¿Cómo me ves? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué cosa quieres que cambie? ¿Qué cosa no te gusta? Lo más importante es lo que oye, dice Juan Pablo II. Y cuando Benedicto XVI fue a Australia en la Jornada de la Juventud, le decía a los jóvenes, en Australia por lo visto solo hay una santa, Mary McKillop, les decía, ahora mientras nos preparamos para adorar al Santísimo Sacramento, en el silencio y en la espera, os repito las palabras que pronunció la beata Mary McKillop cuando tenía 26 años. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Creed en Él, creed en la fuerza del Espíritu de amor. Pues es un verbo interesante, susurrar, susurra. Dios no habla en el estruendo, en la tempestad, sino habla muy suavemente en el fondo del corazón. Y a cada uno le dice aquello que es para su vida eterna, para su felicidad, para su santidad. Por eso decíamos, vamos a tener esta conciencia. Tener a flor de piel la eternidad, viviremos en la verdad. A flor de piel el momento central. Inmediatamente después de la muerte seré juzgado. Voy a ser juzgado por aquel que he amado tanto. Voy a ser juzgado por aquel al que tanto le di la cara. Al que tanto quise escuchar. Yo no podría vivir si no podría siempre estarlo escuchando. Siempre escuchando. Siempre, ¿qué quieres? En cada instante, pues tiene una providencia, tiene una voluntad. ¿Qué desearías? Y ahí se resuelve también pues una conciencia verdadera, una conciencia recta, una conciencia fina. Y pues como sabemos, actualmente no tenemos como las seguridades externas. Hay que apostarlo todo a esta riqueza interior, a este eco de la voz de Dios, a esta capacidad de decir, es que sé conciencia, tengo el conocimiento. Consciente de aquello que es el querer de Dios, aquello que me lleva a la vida eterna, aquello que me prepara para que el Señor, como dice aquel punto de camino, se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.